Bienvenidos al podcast Isidro Música, un podcast donde hablaremos sobre el mundo del saxofón, pero también de temas relacionados con la docencia musical en general. Soy Isidro Rodríguez, músico profesional, profesor de saxofón y director de mi academia, el Centro de Educación Musical Isidro Rodríguez. Antes de comenzar, recordarles que en isidromusica.com pueden encontrar acceso a mis clases online, información de nuestra academia y las diferentes agrupaciones musicales asociadas a ella. Y ahora sí, comenzamos este episodio donde responderemos algunas preguntas de nuestros seguidores. La primera pregunta es: hola Isidro Música, mi nombre es Sergio y quisiera saber cuál es tu opinión acerca de la influencia de usar diferentes tipos de abrazaderas de saxofón en su sonido. Gracias por tu aporte de contenido en YouTube y por tu podcast. Un saludo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias Sergio por contactar conmigo, por enviarnos este correo. Y bueno, la verdad es que en mi opinión, la abrazadera sí influye muchísimo en el sonido del saxofón. Cierto es que muchas veces preguntan que qué abrazadera recomendamos los profesores para el uso del estudio del saxofón, y es cierto que hay abrazaderas lógicamente recomendadas para sonido clásico y abrazaderas recomendadas para sonido, para lograr un sonido moderno, un sonido más de jazz. Pero teniendo esto en cuenta, la verdad es que hay abrazaderas de precio muy competitivo, económica, que funcionan muy bien, como pueden ser las abrazaderas estándar BG, la numeración sería la L12 para saxofón alto, y abrazaderas tremendamente caras como pueden ser la abrazadera Silverstein, modelo EXA. Estas dos abrazaderas precisamente las he probado esta semana junto con mi abrazadera JLV. Son la JLV y la Silverstein son dos abrazaderas muy top, de muy alta gama y también muy caras. Y la BG pues tiene un precio de aproximadamente 39-40 euros. Sin embargo, la Silverstein está por 370 euros aproximadamente. Precio de aquí de Canarias, y la JLV está también pues con envío y portes por unos 280 euros, 300 euros la de oro. Si me preguntas qué abrazadera recomiendo, pues la verdad es que no te puedo decir, no hay una respuesta exacta, porque influye muchísimo con la boquilla que la uses, con la caña que uses, y sobre todo influye mucho la persona, influye mucho el músico. Entonces, desde luego que es necesario probar diferentes modelos de abrazadera, encontrarse uno cómodo con la articulación, con el sonido, usando diferentes tipos de abrazadera, y elegir pues la que al final nos convenza. Sí, es cierto que no solamente tenemos que tener en cuenta estar cómodos, sino que también lograr pues ese sonido o lo que estamos buscando con nuestro instrumento. No solo la comodidad, que es muy importante, lógicamente, pero también conseguir los resultados que uno quiere perseguir y que quiere lograr. Así que, bueno, respondiendo a tu pregunta, Sergio, la abrazadera influye muchísimo en el sonido, pero también tienes que tener en cuenta que también influye la combinación que vayas a usar de boquilla, abrazadera e instrumento también. Lógicamente, mi recomendación es que con una misma boquilla y una misma caña y tu instrumento, pues pruebe durante varios días diferentes modelos de abrazadera y que puedas finalmente tomar una decisión. He subido un vídeo a mi canal de YouTube muy corto sobre, bueno, he grabado una frase de un estudio de saxofón, la misma con tres abrazaderas diferentes, precisamente las que te he nombrado ahora, la BG estándar, la Silverstein EXA y la JLV, donde puedes escuchar pues quizás ciertas diferencias a priori y puedes también tener una idea sobre cómo suenan cada una de ellas. Pero insisto que esto depende mucho también del músico y de la boquilla y caña que use. Vamos ahora con la segunda pregunta. Buenas tardes Isidro, soy seguidor de tu canal de YouTube desde hace poco y te doy las gracias por tus publicaciones. Tengo 69 años y estoy estudiando saxofón y lenguaje musical en una escuela municipal de música. Solo llevo un curso con saxofón alto cedido por la escuela. Si es posible, pido tu opinión sobre lo siguiente. Me gustaría cambiar al saxofón tenor porque me gusta mucho más su sonido y también por el tipo de música, jazz, blues, rock, etc., que me gustaría llegar a tocar. En tu opinión, ¿crees que podría ser el cambio sin retrasar mi aprendizaje teniendo en cuenta mi inexperiencia? ¿Sería mejor seguir otro año más con el saxofón alto? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, muchísimas gracias por esta pregunta y la verdad es que es una pregunta interesante y que muchos se hacen. Muchos preguntan, ¿es necesario tener una base con el saxofón alto para luego poder irnos a otro saxofón, al estudio de saxofón tenor, soprano o barítono? En este caso, pues, al saxofón tenor. Y mi opinión es que no es necesario que estemos varios años estudiando con el saxofón alto para luego poder compaginar este estudio con diferentes saxofones. Yo te recomiendo que empieces a tocar el saxofón tenor cuanto antes y que, por supuesto, el estudio no es excluyente, todo lo contrario. Hay un episodio en el podcast sobre la importancia de estudiar con los cuatro saxofones. En mi caso particular, estudié saxofón a los 7 años en mi primer año de estudio y ya pues el principio del segundo año estuve tocando, hacía falta barítono en mi banda y no había nadie que tocara el barítono. Y bueno, mi profesor me propuso tocarlo y la verdad es que no le puedo estar más agradecido porque hay muchísimos beneficios de poder tocar diferentes saxofones. Como explico en este episodio, ¿no?, de estudia con los cuatro saxofones. Y así que, por supuesto, que te recomiendo que empieces a estudiar ya con el saxofón tenor y que no dejes el alto. Es decir, tu profesor tiene que hacerte un seguimiento en las primeras pruebas, los primeros días de clase, para comprobar que la embocadura y que la emisión del sonido está correcta, y a partir de ahí, pues por supuesto que puedes alternar el estudio del saxofón alto y del saxofón tenor. Y te invito también que, si tienes posibilidades, pues estudies también con el saxofón soprano y el saxofón barítono. Y por último, vamos con la tercera pregunta. Hola Isidro, mi nombre es Laura y agradezco tus publicaciones en YouTube, Instagram y TikTok, pues son de gran ayuda. Recientemente he visto en el vídeo publicado por David Tuba en su canal de YouTube que aplican bastante tecnología en tu academia. Quería preguntarte por el uso que le das a Glissando en tu academia, pues he visto los códigos QR que usas para las agrupaciones. Gracias por tu atención. Muchísimas gracias, Laura, también por esta pregunta y también por seguirnos. Bueno, ahí David Tuba es un grandísimo profesional que tiene un canal de YouTube al cual recomiendo que sigan. Y un podcast en YouTube. Y bueno, recientemente ha visitado nuestra academia para conocer nuestras instalaciones y también nuestra pedagogía. Y hemos finalizado ese día pues con una clase de tuba, de tubayín. David es no solo profesor de tuba en el conservatorio, sino que también tiene un proyecto al que recomiendo a todos pues que le echen un vistazo, que se llama Tubayín y al cual yo pertenezco. Y bueno, hemos hecho una clase presencial con mi compañero Rodolfo y con David Tuba ese mismo día. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, Glissando es una aplicación que yo recomiendo muchísimo a todas las academias de música y también a las bandas y agrupaciones instrumentales, porque nos facilita mucho a los administradores, a los directores, a los responsables de las agrupaciones, nos facilita mucho el trabajo, la comunicación con la banda, la comunicación con los componentes de las agrupaciones, desde música de cámara, grupos muy reducidos, como pueden ser dúos, tríos o cuartetos, hasta bandas profesionales de 40, 50 o 60 componentes. Y luego el uso principal que hacemos en Glissando con las agrupaciones, aquí tenemos en nuestra academia la banda Pasión de la Aldea, pero también numerosos ensembles como puede ser Dylan Sachs, Gluck Quartet, el ensemble de saxofones, como novedad la orquesta de saxofones este año, el ensemble de metales, la batucada, en fin, muchísimas agrupaciones que si no fuera por Glissando pues tendríamos muchas más dificultades a la hora de comunicarnos con los componentes y también a la hora de publicar repertorio y de ensayo. Los próximos días, ya que me haces esta pregunta, realizaré un vídeo un poquito más largo explicando cómo funciona Glissando y cómo lo aplicamos nosotros en la academia. Pero básicamente te puedo decir que uso Glissando para publicar el repertorio, es decir, todas las obras que vamos a trabajar en las diferentes agrupaciones. También para publicar los ensayos donde cada componente puede decidir y manifestar si va a asistir a ese ensayo o no, y en caso de que no pueda asistir, pues poner la razón por la cual no puede asistir a ese ensayo, ¿no? Y luego también podemos llevar un control de la asistencia, también un control sobre los próximos eventos, de tal manera que en mi caso como director y responsable de las diferentes agrupaciones, pues ya están publicados los próximos conciertos de aquí a final de año, así como los ensayos mensuales desde principio de cada mes, y así pues todos los componentes se pueden organizar su horario también y su planificación mensual para asistir a todos ellos. Pero además, una cosa muy curiosa y que Glissando ha introducido pues hace pocas semanas es el control de asistencia mediante códigos QR. De tal manera que nosotros en la academia pues tenemos publicado en nuestras instalaciones los códigos QR de cada agrupación, y el componente cuando va a asistir al ensayo escanea el código QR de la asistencia y automáticamente valida la asistencia. Entonces el director pues tiene mucho más fácil a la hora de controlar la asistencia, no tiene que pasar lista a ver si han asistido todos o no, sino que ya directamente es el componente, es el músico quien directamente valida la asistencia, y son esos códigos QR que tú has visto en nuestra academia. Así que nada, explicaré esto un poquito más detallado en un vídeo en los próximos días, como les comentaba, y así pueden ver cómo aplicamos nosotros Glissando en nuestra academia. La verdad es que es una herramienta muy muy útil y que les recomiendo a todos. Con esta pregunta finalizamos estas preguntas y respuestas de nuestro canal de YouTube, y por supuesto que estoy encantadísimo de que contacten conmigo para preguntarme y poder resolverles dudas referente al mundo del saxofón y también de la pedagogía musical. Así concluimos este episodio donde hemos respondido algunas preguntas de nuestros seguidores. Recordarles que puedes conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales de Instagram, YouTube, Facebook, TikTok y Twitter, donde podrás compartir tus pensamientos y sugerencias. También los invito a suscribirse a mi podcast Isidro Música en tu plataforma de podcast favorita, así como también al canal de YouTube Isidro Música. Esto es todo, muchas gracias por tu escucha y nos vemos en el próximo episodio.